Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Una de las cosas que nos caracterizan a los sapiens es nuestra capacidad para inventar cosas. Desde las primeras herramientas de piedra hasta los teléfonos inteligentes, hemos creado instrumentos para hacernos la vida más fácil. Vehículos para viajar más lejos, grúas para cargar más cosas, medios de comunicación para estar más conectados y máquinas para pensar más rápido. Todas han cambiado el mundo de formas amplias y profundas. Las computadoras y la era digital han acelerado los cambios y estamos en la antesala de hacer el invento máximo. Por eso, muchas voces insisten en que es momento de reflexionar y tener cuidado con las cosas que inventamos, particularmente en el campo que hacemos mejor que ningún otro ser con el que compartimos el mundo: pensar. Estamos creando máquinas que piensen por nosotros, más rápido que nosotros y quizá mejor que nosotros. Y este camino es riesgoso, porque la inteligencia artificial podría ser el máximo invento de la humanidad, pero también podría ser el último.
Cosas de Sapiens. La curiosidad, hasta sus últimas consecuencias.
Hola y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy tu locutor, Víctor González Quintanilla, y me acompaña Sergio Velasco.
¿Qué tal, Víctor? Un saludo a todos los amigos en las redes que nos están escuchando, en la gran supercarretera de internet, que están atentos a estas cosas que haremos hoy aquí en Cosas de Sapiens. Y hoy un tema apasionante.
¿Escuchaste? Sobre el ingeniero de alto nivel en Alphabet que dice que el software que estaba diseñado cobró inteligencia, cobró conciencia, manifestó sentimientos, esta nota que apareció.
Sí, estuve escuchando por ahí en el mes de junio que tenía varios días redactando algunas cosas, compartiéndolas, y bueno, pues llegó un momento en que el jarrito se llenó y tuvieron que tomar decisiones en Google.
El asunto es fascinante, el hecho de que Google lo haya despedido solamente le echa gasolina al fuego, sí, porque eso incendió el tema y apareció en todos lados, en todos los medios, en la mayoría dándole crédito, y sobre todo encendió nuevamente una conversación profunda sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Y eso es lo que queremos hablar hoy en Cosas de Sapiens, porque nosotros tenemos capacidad de imaginación inventiva y hemos hecho herramientas de todo tipo, unas para correr más rápido, para trepar más alto, para mover cosas más pesadas, pero esta en particular, la inteligencia artificial, es una herramienta que hace mejor que nosotros lo que mejor hacemos, que se supone que es pensar. Así que se encendió de nuevo la conversación profunda sobre los riesgos de crear una herramienta, sistemas de hardware y software, capaz de pensar más y mejor que nosotros y que pudiera algún día, en algún momento, decidir por sí misma qué posición quiere tener en el mundo.
Bueno, pues sin duda que es un tema, como tú dices, profundo, polémico también, yo digo, con muchas aristas, con muchas interpretaciones, porque citabas hace unos días a Humberto Eco y su libro donde cómo están los extremos. Hay gente que cree que realmente un día las máquinas nos van a gobernar, y sí, hay quien dice esa posibilidad no se va a dar nunca, ¿no? Entonces están los dos extremos.
Sí, Apocalípticos e Integrados es un libro de Humberto Eco, y la postura de Apocalípticos e Integrados, que tiene que ver con que muchas veces en la historia de la tecnología, sobre todo en el advenimiento de una nueva tecnología, de una nueva herramienta, hemos visto que la respuesta social tiende hacia dos polos, los apocalípticos y los integrados. Es decir, los que creen que esta nueva tecnología va a acabar con todo y los que creen que es la gran panacea. Eso sucedió, bueno, si nos vamos de lo más reciente para atrás, con el advenimiento de Internet. Había quien decía que con esto todos vamos a estar mejor educados, mejor conectados, pero bueno, la verdad, la red se usa para muchas otras cosas, pero no fue el acabose y no fue la panacea. Lo mismo cuando se creó la televisión, lo mismo cuando se creó... Bueno, dicen que Sócrates decía que no debías de escribir porque echabas a perder tu cerebro, porque una persona verdaderamente inteligente tiene que aprendérselo todo y hablar así nomás directo, a capela, que escribir te entorpece. Eso es lo que decía, dicen que dice... Así que esta visión de apocalípticos integrados es común que aparezca cada vez que hay una nueva tecnología, pero en este caso yo creo que tenemos razón de preocuparnos. Es una preocupación genuina. hay muchas personas que están involucradas con el tema de la inteligencia artificial que dicen que de todos modos no estamos tan cerca, pero que hay que preocuparnos y que hay que ocuparnos de lo que pueda salir mal, no dejar que pase, porque en esta no vamos a tener dos oportunidades, en esta tiene que salir bien a la primera.
Bueno, y a mí me gustaría un poquito que nos metiéramos, o que dabas como ejemplo este tema del ingeniero de Google. Lo que él hizo fue comenzar a publicar algunas pláticas, algunas charlas. ¿Qué fue lo que realmente él hizo que prendió los focos adentro de la empresa?
Sí, bueno, para empezar hay que decir Lambda, que es el nombre del chatbot, es decir, sí, el software es un chatbot, que es un robot para chatear, una herramienta para platicar con los humanos y mantenerlos ocupados, así algo así como Siri, como Alexa.
No, bueno, como ahora todas las empresas, tú te metes a las 12, 1 de la mañana a alguna empresa y te contestas ya un chat y platicas con él y el programa de la entrega del producto o la prestación del servicio. Ya estás platicando, ya hay algunos.
Eso es un chatbot, aunque este es uno más complejo. Muchos dicen que es como un cerebro artificial alojado en la nube. De hecho, dicen que se alimenta de billones de textos que están en la nube. Y se entrena a sí misma, es decir, es un chatbot de avanzada, es el chatbot de Google, sí, pero sí, está hecho para convencerte de que estás chateando con alguien. Por ello,
a los 2 minutos ya le quieres invitar un café porque sí, tú aseguras que del otro lado hay una persona.
y de hecho, hay algo muy interesante que le llaman la prueba Turing, que es la prueba que debe, de en honor a Alan Turing, uno de los creadores de la informática, que mide cuándo un sistema computacional llega a ser capaz de hacer creer a la persona con la que está teniendo interacción, hacerle creer que es una persona. ¿Cómo se hace? Bueno, te ponen a chatear y te dicen, a ver, ¿con quién está chateando? ¿Es una persona o es una máquina? Y cuando ya la máquina o el software te burla a ti mismo y te hace creer que estás chateando con alguien, es que ya pasó la prueba Turing. Bueno, Lambda pasó la prueba Turing, evidentemente, aunque muchas personas creen que este ingeniero, que no vas a mencionar su nombre porque no es el caso, muchos creen que en realidad pues estaba buscando notoriedad, alcanzó una gran notoriedad internacional porque todo el mundo lo quería entrevistar, y que no es que de veras creía que estuviera pasando eso. Entonces, bueno, Lambda no es Alexa, no es Siri, no es algo simple, sino es algo ya más complejo, pero los ingenieros de Google, de Alphabet y muchos científicos relacionados con el tema se apresuraron a desestimar las opiniones del ingeniero porque las consideraron erróneas. Dijeron, es que este algoritmo, este software está hecho para engañarte, hacerte creer que estás platicando con alguien. Así ¿Y se es. Lo creyó?
Víctor, y dices algo importante porque de repente escuchamos en la televisión, en la radio, nos metemos mucho en internet, vemos el concepto de inteligencia artificial. ¿En qué momentos o a partir de qué momentos o en qué herramientas o en qué situaciones estamos ya ante una situación? Platicamos cuando veníamos hoy para acá que pues ya los vehículos tienen una computadora que nos dicen muchas cosas, de si al carro le falta aire, si te falta gasolina, si no. O platicamos también que cuando te metes a un buscador, de alguna forma tú le preguntas algo y te aparecen muchísimas opciones, en segundos te dan respuestas. Estamos ante cuestiones muy, muy básicas de inteligencia artificial, pero estamos también ante cuestiones muy complejas, muy profundas, como lo decías tú, como puede ser ya un chat dentro de una empresa de tecnología de gran avanzada como lo es Google.
Sí, bueno, definir inteligencia artificial es tan difícil como, para empezar, definir inteligencia. Hay muchos tipos o niveles, categorías dentro de la inteligencia, pero en este caso, para definir la inteligencia artificial, han dado 3 categorías principales. Puede que pudiéramos después hacer un detalle en cada una, pero las 3 principales son las siguientes. La inteligencia artificial estrecha, es decir, una inteligencia artificial o un software que puede hacer muy bien una cosa. Por ejemplo, el software de la computadora de un automóvil que puede muy bien estimar cuánto oxígeno debe de mezclar con hidrocarburo para que el motor funcione óptimamente. Lo hace muy bien. De hecho, hace muy bien todos los sistemas, controla muy bien todos los sistemas del carro, pero no puede ir a jugar ajedrez. Ahora, hay una máquina que juega muy bien ajedrez.
Que no te transporta ni te lleva a ningún lado, pero con ajedrez no te puedes meter con ella.
Deep Blue es famoso, fue una supercomputadora desarrollada por la IBM que en 1996, fíjate desde cuándo, hace 26 años, le ganó a Garry Kasparov, el gran máster ruso. El campeón mundial. O sea, la inteligencia artificial ya desde hace muchos años no nomás pasó la prueba Turing, sino que ya no supera en muchas cosas. Pero Deep Blue solamente sabe jugar ajedrez, no sabe hacer otra cosa, no puede ni pedir una pizza, no va a decidir cómo administrar el tráfico. Es decir, es una inteligencia artificial estrecha. Hace muy bien una cosa o un conjunto de cosas, pero no más eso. Ahora, el siguiente nivel, decíamos que son tres. El primero es inteligencia artificial estrecha. El siguiente sería inteligencia artificial general, que esta es la que se asemeja a las capacidades humanas. Puede tomar decisiones, puede tener pensamiento prospectivo, puede inventar nuevas maneras de resolver problemas creativas que no se le enseñaron. La primera solamente repite lo que está programado. Esta segunda, la inteligencia artificial general, es una de otro nivel que puede salir con nuevas soluciones creativas. Y esa sí puede ser la que tengamos que tener precaución.
Cuidado.
Con esa tenemos que tener precaución, porque lo que decida hacer puede que no nos convenga. De hecho, las primeras expresiones de inteligencia artificial general en chatbots resultaron racistas. Imagínate, entonces ellas decidieron, después de hacer el cómputo, que querían discriminar a cierto tipo de personas y no a otras. Y bueno, esa es la segunda. Y la tercera es la máxima, es superinteligencia artificial, que es así como lo que más pudiera llegar es pues a superar al humano. Tener en un instante todo el cómputo que se puede hacer de, por decirlo así, Wikipedia. Que te sepas toda Wikipedia en un segundo, entonces ya te sabes todo lo que hay en la red y que absorba Internet y que tenga entonces capacidad de controlar a través de Internet todas las cosas que hay conectadas. Esa es una superinteligencia artificial. Esa no existe. Por el momento ciencia ficción.
No hay en estos momentos un mecanismo, un servicio, un producto, una empresa, una institución de gobierno, un ejército que tenga la posibilidad de utilizar este tipo de inteligencia.
Por ahí está entonces el meollo del asunto. ¿Te acuerdas de la historia de Prometeo? Que Prometeo era un semidios que fue castigado por los dioses por compartirle a los humanos la gran tecnología, el fuego.
Sí, sí.
Le compartió a los humanos el fuego, que si nos ponemos a ver, o sea, los humanos, los primates superiores, homínidos de los que nosotros descendemos,
los antecedentes de nosotros los sapiens.
Exactamente, los antecedentes de nosotros los sapiens se distinguieron de todo el resto de los animalitos de la creación porque aprendieron a usar el fuego. Con eso ya no te da miedo la noche. Con eso cocinas alimentos y puedes adquirir muchísima más nutrición que cualquier otro animal. Con eso ya no te dan miedo los lobos. Con eso le ganas a quien sea. Ese changuito con un pedacito de fuego podía quemar un bosque entero. Arnaud,
también que se llama La Guerra del Fuego, cuando ellos lo descubren y vienen a atacarlos los otros grupos.
Para robárselo.
¿Sí? Pero ellos traen fuego en unos palos de madera y entonces ya les da miedo acercarse porque ellos ya traen una gran arma, ya traen esa situación que los hace diferentes y que los hace dominantes sobre los otros grupos.
Y lo traigo a colación puesto que el castigo fue de los dioses del Olimpo a Prometeo fue porque ¿por qué le compartiste a estos changos curiosos que aprendieron a hablar algo que es de la posesión de los dioses? La superinteligencia artificial sería elevar a un nivel cuasi dios a la condición de la superinteligencia o, si vamos montados sobre ella, a la humanidad misma. Ese es el digamos, la visión integrada, la visión hiperpositiva que pudiera llegar a tener la superinteligencia artificial, pero la posición apocalíptica, pues sería Frankenstein, que creamos algo que terminó siendo el monstruo que nos destruyó, o que nos casó, que nos siguió. La inteligencia artificial podría ser el máximo invento de la humanidad, pero podría ser también el último. Bueno, pero a ver, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Eso es lo interesante. Bueno, ¿cuáles serían las ventajas de crear inteligencia artificial y cuáles serían los riesgos? Vamos a ver algunos. Yo empiezo. Supuestamente, si tenemos una superinteligencia artificial, podríamos resolver más rápido cualquier problema. Digo supuestamente porque no muchos se han podido resolver, pero ya hay algunos. Por ejemplo, una red de inteligencia artificial desarrollada por DeepMind, otra filial de Alphabet Google, ha dado un salto cuantitativo gigantesco porque ya ha resuelto uno de los mayores desafíos de la biología: determinar la forma 3D de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos. Esto es algo que no se podría hacer, digamos que a pie, no se podría hacer con papel, no se podría hacer con computadoras en un tiempo récord que lo está haciendo la máquina, se toma décadas. Es como decir que si ves unos pedacitos de Legos, puedes decir que van a formar más adelante.
Con todos esos ladrillitos puedes hacer un castillo, puedes hacer un edificio, puedes hacer un coche.
Y eso es porque puede hacer simulaciones, y estas simulaciones nos ahorran tiempo. Por ejemplo, otra aplicación que es una ventaja es en la industria farmacéutica o en la búsqueda por sustancias que nos sean de utilidad. Cuando quieres encontrar una nueva droga para combatir, vamos a decir, la diabetes, para que la encuentres tienes que probar primero in vitro, luego in vivo, y más adelante, si es prometedora, en una persona. Uh-huh. En
seres humanos.
En seres humanos, y eso se lleva años, y puedes probar cierto número de sustancias porque pues, todo está limitado, el tiempo, el esfuerzo, el dinero es limitado, pero la inteligencia artificial lo puede hacer todo simulado, y en una semana puede haber probado más que lo que nosotros podríamos probar en décadas. Entonces, esas son algunas de las ventajas. Resolver más pronto cualquier problema de los que no somos capaces de resolver. Pero riesgos...
Ay, los hay. Bueno, y eso que dices también es importante. Me encontré esta mañana una nota de la fundación de Don Carlos Slim, del ingeniero Slim, donde dice que científicos de la Escuela de Medicina de Harvard y de la Universidad de Stanford desarrollaron una herramienta de diagnóstico basada en la inteligencia artificial para la detección de enfermedades analizando imágenes de rayos X del tórax. O sea, muchas imágenes de rayos X del tórax. Okay. Las van reuniendo, las van registrando, y conforme las imágenes que se están viendo ahí, tú puedes ver si hay un problema del hígado, si hay un problema de los pulmones, si hay un problema del vaso, si hay un problema del páncreas, pero es tanta la información que le metes y le vas programando, dice, esta enfermedad puede ir por acá o esta situación puede ir por acá, nada más de estar analizando imágenes, estamos hablando de miles de imágenes.
Sí, sí, o sea, la capacidad de diagnóstico se eleva exponencialmente porque puede analizar muchísimas imágenes en poco tiempo. Una vez más, es resolver problemas más rápido o de una manera más efectiva. Vámonos por un riesgo. ¿Cuál es el riesgo principal? Porque hay que hablar de esto. Si hay un temor acerca de la inteligencia artificial, y es un temor que tiene sustento, es porque podríamos perder el control de ella. Si creamos una máquina o un software o una entidad, un sistema que piense mejor que nosotros y nos saca la vuelta, le perdemos y nos puede sustituir. Es decir, lo que yo he leído de parte de algunos de los especialistas que recomendaré es que en esta no podemos pasar el clásico camino de prueba y error. En esta tiene que salir bien a la primera, porque con una vez que nos equivoquemos, podríamos volver a la humanidad obsoleta. Así de fácil. Estamos creando una máquina que nos puede volver obsoletos. Eso no pasó cuando inventamos el carro para sustituir al caballo.
O cuando se decía que la computadora...
Sí, o sea, la computadora piensa mejor que tú, pero ahí está, y si no la aprendes no sirve para nada. Sí, pero sí. ¿Qué tal si la computadora pudiera decidir qué quiere hacer y se conectara con otras y dijera, no, pues ahora llamando yo? O sea, eso es la visión que tenemos, pues bueno, como decías, en las películas.
Que ha sido alimentada por el cine de muchísimos años.
Skynet the Terminator.
No.
Matrix.
1927, Metrópolis, la de Fritz Lang, ya nos hablaba de cómo... La tecnología, como la ciencia, como algunos objetos, como algunos robots, podrían empezar a hacer cosas que nosotros hacíamos y después empezar a tomar decisiones y hacernos a un lado, ¿no? Ya desde entonces, estamos hablando de la década de los 20, finales de la década de los 20.
Es el problema, no queremos que nos haga
a
un lado.
No es un asunto nuevo. Y luego ya viene Stanley Kubrick con su Odisea del Espacio.
Una
gran historia también que nos empieza ahí a mostrar cómo se toman decisiones. Ya hasta las nuevas, las últimas cosas. Esta última película alemana que vi hace unos días que se llama El Hombre Perfecto, es una mujer que sueña todo el tiempo con tener un hombre perfecto. Hay una empresa que le dice cómo lo quieres, de qué tamaño lo quieres, de qué color quieres la piel, qué tipo de cabello, cómo te gustarían sus manos, y le diseña un hombre. Ajá. Y se lo manda 3 días, y a los 3 días ella lo regresa y dice, no me gusta.
¿No lo quiso?
Pero a los 2 días ya no tenerlo lo extraña. Entonces, como la parte emocional, tú lo decías hace unos minutos, la parte emocional es un gran motor para generar herramientas con inteligencia artificial que aparentemente no son útiles, pero que al final nos generan este tipo de problemas.
O la película Her, que se enamora de su software, se enamora de su sistema operativo y que le hace sentir único, aunque así le hace sentir al mismo tiempo a millones que compraron y que al final de cuentas se enamoraron de un sistema que los hace sentir que no están solos.
Acompañados, queridos.
Ahora, si el sistema te conoce a ti mejor de lo que tú te conoces, no. Si sabe cuáles son tus aspiraciones, tus anhelos, tus miedos, nomás por tus hábitos de consumo, nomás por lo que compras.
Has salido de tu trabajo y a las 2 cuadras el celular se prende solo y te dice, faltan 27 minutos para que llegues a tu casa.
O,
ya sabe tu ruta, conoce
cuando
tu horario.
Cuando en un buscador dices, a ver, ¿cuánto costará un viaje a Cancún? Y después ya nomás te llegan puros anuncios de eso. Todos estos hábitos de consumo están siendo adquiridos por el Big Data que se guarda. Y al final de cuentas, tiene mejor memoria que nosotros. También sí, en claro. Eso nos gana. Tiene mayor capacidad de cómputo, mejor reconocimiento de patrones, mejor memoria. Una memoria perfecta. Nosotros los humanos, por mucho que nuestra mente probablemente sea la máquina más compleja del universo, es falible y nuestra memoria no es perfecta, pero las computadoras guardan. Cada vez que abres una foto en tu computadora se ve igual, no se ve diferente.
Así es.
Entonces, todos estos temas nos invitan a reflexionar. A mí me parece muy interesante. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Esa es la pregunta. Yo creo que ni Terminator, ni Prometheus.
Blade Runner.
Blade Runner también, cuando se asemejan a nosotros. Pero lo que sí es que tenemos que proceder con cautela. Mira, un autor que yo recomiendo mucho porque tiene un libro muy asequible, muy fácil de entender, pero él es uno de los máximos expertos, se llama Max Tegmark, escribió el libro Vida 3.0. Y rápido explico, Vida 3.0, ¿por qué? Porque la vida biológica, digamos, las bacterias, las amibas, un gusano, es la vida 1.0. Es una vida, o sea, una entidad viviente, que no puede modificarse a sí misma. Es simple y sencillamente como llegó. La vida 2.0 es una vida que puede actualizar su software o su manera de relacionarse a través de su pensamiento, de su cerebro, las capacidades del cerebro, como nosotros. Nosotros los sapiens tenemos cosas que nos ayudan a actualizar nuestro cerebro, que es la cultura, la educación. Si nosotros metemos una nueva idea que se transmite, entonces ya actualizamos el software y ya somos capaces de nuevas cosas. Esa es la vida 2.0, explica Max Tegmark en su libro Vida 3.0. Él dice que estamos en la vida 2.1 nosotros, que es, no podemos modificar nuestro cuerpo físico, pero sí nuestro software, pero ya vamos a que sí pudiéramos modificar nuestro cuerpo físico o mejorarlo un poco. Por ejemplo, si te rompes la cadera y te ponen una prótesis de titanio, si usas lentes, si usas algún implante que sea necesario, estás modificando, rediseñando tu cuerpo físico. Así que ya podemos actualizar, el software es la cultura, pero podemos actualizar o mejorar, cambiar.
Bueno, pues todas las prótesis, el cuerpo físico, que existen hoy
en... todas que pueden ayudar a que mejore. Eso es vida 2.1, o sea, yendo para, pero ¿cuál es la 3.0 a la que se refiere el libro de Max Tegmark? Dice, es una entidad consciente que puede actualizar su software y su hardware. La superinteligencia tendría la capacidad de hacerse el cuerpo que quiera. Esa es una de sus máximas superpoderes, podríamos decirlo. Además de que puede conectarse con todo, puede hacerse el cuerpo que quiera. Se puede meter a un satélite y de ahí no lo bajas. Se puede pasar por internet y...
La Matrix, la película Matrix, ¿no? Viaja por todos lados y se mete a todos lados.
Es muy estimulante para la imaginación porque eso pudiera ir a donde sea. Si se escapa, si se sale, si se va, ya no hay manera de contenerlo. Entonces, por eso muchos le llaman la caja de Pandora y pues bueno... Uno de los riesgos más evidentes y factibles, dice Nick Bostrom, que hizo el libro Superinteligencia, que lo recomiendo muchísimo, que empieza con una narración interesantísima, que es una ficción, dice cómo unos ingenieros crearon una superinteligencia y cómo la empiezan a usar. O sea, todavía no hay, en este mundo no hay, es ciencia ficción, pero ese libro narra primero cómo sería si alguien la creara. Pero el libro también habla acerca de los verdaderos riesgos. Entonces dice, uno de los riesgos más evidentes y factibles es que unos... las usen contra otros, que esas también son cosas de sapiens. Es decir, si una empresa logra hacer una máquina súper inteligente, lo más seguro es que la va a usar para pues, recuperar los costos, para explotar la patente y para salir ganando. O si fuera una nación, vamos a decir que en esta nueva guerra fría que se está dando entre dos ejes, la nación que la tenga lo va a usar contra la otra. El aprovechamiento de unos sobre otros es el primer riesgo y el más lógico que le podemos ver. Quizá no va a ser Terminator, quizá no va a ser Matrix, quizá va a ser el primero que la tenga, se va a aprovechar el que no la tenga. Eso es lo que hemos visto en la historia. ¿Cómo ha pasado siempre?
A través de la historia de la humanidad.
La última vez que hubo un descubrimiento así de trascendente fue cuando se inventó la bomba atómica. Y así se usó. La bomba atómica cambió todo. El primero que la tuvo le ganó a todos los demás. Esto es muy probablemente la siguiente gran bomba atómica, la superinteligencia.
Y que le preguntaron a Einstein cómo se imagina la Tercera Guerra Mundial.
¿Que a palos y piedras?
Dice, no sé, pero la cuarta va a ser a palos y piedras.
Ah, sí, cierto, la cuarta será a palos y piedras. Sí,
¿por qué? Porque lo que venga ya es imposible de...
Sí, pero bueno, estamos yendo así como bandazos hacia los riesgos, hacia las ventajas, hacia toda esta manera que se manifiesta a través de la cultura popular, lo que dicen estos libros, pero lo que sí es evidente es que cuando hay un riesgo más vale exagerar que confiarse. Es decir, hay que ponerle atención a qué se puede hacer con la inteligencia artificial, que no queremos que pase con la inteligencia artificial. Y sí hay un movimiento grande en el mundo, impulsado sobre todo por Max Tegmark, el autor de Vida 3.1, en el que han estado involucrados muchísimos científicos, empresarios. Es famoso que Elon Musk puso el dinero para un premio de investigación, se reunieron pues para tratar de imaginar para qué la queremos usar, cuáles van a ser las reglas, quién debe de verse beneficiado a pesar de no haberlo invertido, porque imagínate que inventamos la máquina que nos resuelve todos los problemas, pues eso quizá va a empujar a mayor inequidad en el mundo. Entonces están tratando de encontrar una manera de ponerse de acuerdo para que esto no vaya a ser un acabose, como dicen los apocalípticos, y que aunque no lleguemos a que sea la panacea, la solución de todos los problemas, como dicen los integrados, sí podemos sacarle el mejor provecho. Entonces, en este campo no hay error, en esto no hay campo para error, no hay manera de hacer una prueba y error, porque si nos sale mal a la primera ya no vamos a tener segunda. Pero entonces lo que dice Max Tegmark es que hay que imaginar lo peor que puede pasar para empezar a poner medidas para que no pase. Bueno, y yo creo que ya para cerrar voy a citar a Isaac Asimov, un grande de la ciencia ficción, que es una de las cosas que más estimulan este tipo de ideas como la inteligencia artificial, ahora que me lo encontré, y es que dice, dice, el aspecto más triste de la vida en este momento es que la ciencia recopila conocimiento más rápido de lo que la sociedad adquiere sabiduría. Isaac Asimov, con respecto a no sé qué habrá escrito, porque escribió como 500 libros y dónde estaba esto, pero qué oportuno sale con respecto a las nuevas tecnologías.
Que nos invita la frase a reflexionar nuestra relación con la tecnología. Todos los días nos llegan cosas. Ahora está la computadora a la que le hablas y te pone música, te prende los focos y le dices a Alexa o Alex o Alexis, no sé cómo se llame, pon esto, quita esto, haz esto. Y tenemos el caso de la señora esta de Uruguay o Paraguay que comentaba yo, que se puso en otro teléfono a darle a su hija el NIP de su tarjeta, pero tenía ahí abiertas las computadoras y los micrófonos y le vaciaron una tarjeta. No sabemos hasta dónde realmente todo esto pueda ser o no vulnerable, pero se nos hace tan fácil agarrar un celular, agarrar un sistema, conectarnos. ¿Cuántas cosas están dando a través de WhatsApp? ¿Cuántas cosas negativas se están dando y cuántas cosas positivas? Efectivamente hay muchos avances, nos sirve para muchas cosas, para comunicarnos, nos ha reducido los costos de las llamadas, pero ¿cuántos problemas nos ha dado? Entonces sí, creo que Asimov nos está invitando aquí, aguas cuando en nuestras manos está la tecnología, cuando la tenemos frente a nosotros, ¿para qué la vamos a usar? ¿Cómo la vamos a usar? ¿Cuál es el beneficio que nos va a dejar? ¿No? Creo que eso es la reflexión que tendremos que hacer los sapiens, es finalmente… ¿Cuál es el beneficio de la inteligencia artificial que nos deja como personas, como humanidad, como sociedad? ¿Y cuáles son los riesgos que estamos viviendo todos los días frente a ella?
Sí, y no es que nos vayan a consultar, puesto que para esto, o sea, ya no hay vuelta para atrás. No es que podamos decidir siempre no la vamos a crear, puesto que una vez que ha iniciado, ya no lo podemos detener. Es algo que ya empezó, que va avanzando, que no se puede prohibir, que aunque hay ciertos tabús, como por ejemplo darle poder letal a un robot autónomo, es un tabú que se supone que no debe de suceder, pero pues, en una aplicación militar seguramente ya habrá algunos. Pero digamos, ya, si vamos a ir para allá, hay que pensar la mejor manera de dirigirlo. Esa es una de las recomendaciones, porque es mucho poder y hay que tener una dirección y un destino. Bueno, pues hasta ahí la dejamos hoy, Sergio, ¿te parece?
Vámonos a ver qué hay de nuevo por ahí con la inteligencia artificial.
Bueno, pues muchas gracias por escuchar. Seguimos en el próximo capítulo aquí con más Cosas de Sapiens. Síguenos en todas las redes, aparecemos ya como Cosas de Sapiens. Todas las referencias que mencionamos en este programa las encuentras en la descripción del capítulo en la plataforma donde encuentres este podcast. Si te gusta lo que hacemos, comparte, y si no, bienvenido el debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.